lo miré en internet por...
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo, soy el profesor tutor de esta asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. El aula 5 de la sede de Jaén y hoy es jueves 26 de noviembre de 2015. Buenas tardes, tardes, noches a todos, aquí a una alumna y a dos alumnos que tengo aquí presentes y a todos aquellos que, aunque ahora mismo como usuaria y usuario conectados no estén, pues es probable que en el futuro, a través de la grabación, pues puedan estar, ¿vale? Pues bienvenidos a todos. Bueno, pues nada, vamos a continuar a ver si vamos terminando, ya que ya toca la práctica número 2. Y quiero recordar que hemos visto los tres primeros supuestos.
Sí, vamos,
y vamos a empezar el cuarto, ¿vale? Bien. Bueno. Es difícil hasta que yo dé los supuestos, las propuestas de solución. A veces es difícil explicar esto así a viva voz, ¿no? Pero bueno, ya está. Vamos a intentar. Bien. Bueno, pues don José... Empezamos con el cuarto de los supuestos. Don José ha sido trasladado por la empresa en la que trabaja como abogado a otra ciudad a primeros de este año, por lo que ha percibido 12.000 euros de indemnización más 1.800 euros para cubrir los gastos del traslado de él y de su familia. El sueldo bruto es de 36.000 euros, correspondiéndole una retención de 7.200 euros. Los gastos imputables al año han sido, en concepto de seguridad social, 1.200 euros, 420 euros aportados al sindicato al que pertenece, y 720 euros de cotización al Colegio de Abogados. Además, la empresa ha aportado a un plan de pensiones del que don José es partícipe 6.000 euros. Se pide, teniendo en cuenta las reducciones y gastos, ¿cuál es el rendimiento neto? Bueno, yo tengo aquí puesto, mirad. Vamos, si nadie me dice lo contrario, vamos a hablar de los rendimientos íntegros. A su vez, dentro de los rendimientos íntegros, pues yo tengo aquí puesto dinerarios, en primer lugar, y luego en especie, ¿vale? Bueno, pues rendimiento íntegro, yo tengo puesto aquí, mirad, he sumado, pues el sueldo, en la cuarta línea, el sueldo bruto que es de 36.000 euros, a los 36.000 euros le he sumado 12.000 euros de indemnización, porque sea en lo que ha percibido por irse a otra ciudad. Si sumamos 36.000 más 12.000, yo tengo aquí 48.000 euros. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a dinerario. Seguimos, mientras no diga lo contrario, seguimos en rendimiento íntegro. Repito, dentro de los rendimientos íntegros estamos los dinerarios y en especie. Repito, los dinerarios son 36.000 más 12.000 son 48.000. Ahora pasamos a los de en especie, que yo aquí, si no me he equivocado, en especie pues recibe 6.000 euros al plan de pensiones. Entonces yo sumo los 48.000 de los dinerarios más los 6.000 en especie, en total los rendimientos íntegros son 54.000. Todo esto, como siempre os digo, lo voy a dar luego por escrito. Es más, tengo aquí la fotocopia, pero como quiero mejorarlo, no sé si al final de la clase, hoy vamos a terminar el supuesto número 2, os lo doy, porque luego yo aquí lo estoy mejorando por la redacción, ¿vale?
54.000.
Yo tengo 54.000. Bien, ahora, fijaros, yo tengo puesto luego una reducción, que son, la reducción es los 12.000, que es lo que recibe por indemnización, por el traslado de la empresa, por el 30%. Por el 30%. Que son...
¿Y eso es que
es que eso es lo que tenía que buscar?
Ah, bueno.
No.
Ya, no.
Y lo tengo que buscar. Hola.
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 Es que estaba en clase de Derecho Internacional Público, claro. Ya sabemos que a mí por el pido pasa igual.
Vamos a ver. Me pregunta Rafael, ¿en qué artículo? No sé. Estamos analizando el supuesto número 4.
30 posiciones.
¿Sí lo has encontrado?
Pero en el libro.
Bueno, pero dime, dime.
Limitaciones de la individualidad.
Sí, pero. No, pero yo.
Eso era rendimiento regular.
¿Dónde tenía yo anotado? Lo tenía anotado. Rafael. ¿Lo tenía anotado?
Pero,
sí, dime.
¿Esos 12.000 euros, qué indemnización sería un rendimiento irregular?
Es que yo no lo veo rendimiento irregular, ¿eh? Esos 12.000 son por que los percibe por el desplazamiento, por el traslado de la empresa, que trabajaba en una ciudad y se va a otra. A ver, yo tengo aquí. Tengo el 9, pero ese, el 9, es que está efectuado. Los gastos de traslado está efectuado del concepto de dieta.
¿La responsabilidad no sería?
No. A ver, para Isma y para Ramón, que han llegado más tarde. Estamos analizando. Nada. Está, sí.
Gracias. Pues no, sí, pero ya le
echamos. Ah, hola, Luis. Perdona, que estaba en sí mismo.
No, te he pedido permiso para entrar.
No, yo, en mi mundo.
Yo te he dicho, se puede. Sí, sí, sí. Como la adicional, he dicho que calla todo.
Así es.
Es que te tenía que traer un.
No te preocupes, Luis.
Vale, todo.
Adiós. Mira, a tu pregunta. Ah, pues hay tutor y luego otro. Mira, yo tengo aquí puesto yo, ¿puede ser el 18.2?
A ver, estamos en 12, que cualquier
marco.
La 4.
Sí, estamos en la 4.
La práctica 2, ¿no?
Ya hemos analizado los rendimientos íntegros. Que son. ¿Sí puede ser? Yo creo que es el 18.2. Ahora estamos hablando de que una reducción. Artículo 18.2. A ver si yo lo tenía encontrado, buscado. No, yo os lo digo, por eso entrego una semana posterior incluso haber terminado las prácticas. Si queréis que haya algo que se pueda mejorar, yo por supuesto encantado, ¿vale? Bueno, sí, y sería al resto, a los compañeros, estamos hablando de la reducción esa por los 12.000 que recibe por desplazamiento de una ciudad a otra, que se le reduce un 30% y se queda en menos 3.600. Bien, ahora vamos a gasto.
El 30% lo sacan del 18.
Del 18.2, Antonio.
En el libro de Diego Puebla, por
ejemplo. ¿Sí? Antonio.
Claro, porque era el antiguo.
No, no, no,
no, no, no, sí, ¿no te acuerdas? No, y también Silvestre. Antonio,
la semana pasada. La semana pasada
eso, Antonio, ese que. El libro.
Ponía 40 en el print.
No, sí. Sí, todo lo que veamos hoy te puedo ahorrar dinero y tomes buena nota. Ahora vamos a gastos. Vamos a ver si no me he equivocado. Mirad, los gastos que tiene don José, yo tengo aquí puesto en la Seguridad Social 1.200. Bien, al sindicato, que es donde está afiliado, 420. Al colegio profesional, que es un colegio profesional de abogados, 720. ¿Os lo repito?
Sí.
Sí. Seguridad, los gastos en la Seguridad Social, 1.200. En el sindicato, 420. En el colegio profesional, 720. Y en los gastos del traslado, 1.800. Yo tengo todo eso, si no me equivoco al sumar, da 4.140. ¿Ah?
1.200. ¿Cuánto
he dicho? 1.200. 420.
lo puede ser cuatro.
Sí. No, será 3.000.
1.800, de otro lado.
1.200.
2.240.
Sí, ¿y cómo está? Yo me asumo.
Que hay que sumar 1.800, 420.
Y 1.800.
Ah, y 1.800.
Que el gasto de traslado.
¿Dónde está esto?
El gasto de traslado ahí.
Ah, vale.
¿Y está bien? ¿4.140?
Sí.
Yo sé, yo siempre me puedo equivocar. Bueno, pues entonces, ya hemos visto los gastos. Entonces, a lo que habíamos hablado del rendimiento íntegro, ¿acordáis que eran 54.000? Rendimiento íntegro, hay que restarle los 3.600 de reducción. Y ahora, los 4.140 de gastos. Si no me equivoco, da un total de 46.260.
¿Cuánto era el rendimiento íntegro?
Los rendimientos íntegros, 54.000.
¿Y a eso le restamos?
La reducción, que es de 3.600, y los gastos, 4.140.
O sea, 7.740, ¿no?
Bueno, yo no lo he hecho así, quiero decir que lo he restado. A los 54.000 le he restado 3.600 y a su vez 4.140. A mí me da, si no me equivoco, 46.260.
46.260.
¿Vale? Bueno, venga, si yo no tengo ganas de avanzar, esto se está haciendo bien en esta práctica número 2. Venga. Bueno, pues todo eso es el apartado 1 dentro de la práctica 2, rendimientos del trabajo personal. Ahora pasamos y seguimos el mismo orden del programa, no me canso de repetirlo, que es el mismo orden que sigue la ley. Ahora hablamos de rendimientos de capital. Y dentro de los rendimientos de capital se bifurca, hay una doble disyuntiva, rendimiento de capital inmobiliario y rendimiento de capital mobiliario. ¿Bien? Bueno, pues nada, vamos dentro del 2, rendimiento del capital, que te lo define en el artículo 21 a 2.1, rendimientos de capital inmobiliario. Vamos al supuesto número 5. Una persona física es propietaria de un inmueble que ha arrendado a un abogado para instalar en él su despacho profesional por 1.200 euros mensuales. Tengo que poner los de los rendimientos, tengo que poner ejemplos así. La factura mensual que pide el propietario incluye 1.200 euros de alquiler más el IVA correspondiente. Se pide, A, ¿qué debe incluir el propietario o arrendador en la factura? La respuesta, en el artículo 22 primero. 22 primero. ¿Lo digo? Bien, yo tengo puesto aquí, fácil. La factura mensual que pide el propietario o arrendador incluye 1.200 euros de alquiler más 252 euros de IVA, que es el 21%. 1.452. Le sumamos los 1.200 de lo que es estrictamente el alquiler más el 21% del IVA, que son 252. En total, 1.452. Si no me he equivocado.
Este
artículo no lo he encontrado.
Claro, yo estaba buscando el artículo de 16
encima
de la factura.
Pero
lo mismo que
enseñé en la ley, yo
no lo voy a escuchar.
Te entiendo.
Y dice el
año
del artículo
22. 22 primero. 22. Sí, bueno, 22.1. Tienes razón.
¿No
habéis
mencionado la de la factura?
No. Si es que yo me he inventado este ejemplo. Y es verdad que no dice nada de la factura.
Claro, pues estaba esperando un artículo de se regularse, si no era aquí en el reglamento, o algo el contenido de la factura.
Sí, pero ¿cómo le decimos por eso?
Ah, creía que era una tos voluntaria.
Sí, no, es involuntaria. De todo esto lo estoy viendo cuando dice todo lo que se derive de la reunión. Yo que
no, sí. Ah, vale.
A ver,
Claro. Y por eso. Bueno, pues para eso estamos aquí, pues, porque en el fondo es un rendimiento del capital inmobiliario. Un rendimiento que el propietario. El inmueble en el fondo es un local, ¿eh? Tiene que ser un local. Porque los pisos no se incluye el IVA. Y es que no tenéis por qué saberlo. Claro, porque estamos hablando de IRPF. ¿Vale? Bueno, pues, ¿queréis que lo repita? El artículo 22.1, la factura mensual que pide el propietario o arrendador incluye 1.200 euros de alquiler más 252 euros de IVA, que es el 21% de 1.200, es 252. Eso nos da en total, a sumar los 1.200 del alquiler en sí más el IVA correspondiente, que son 252, el 21% de IVA, 1.452 euros. Venga, pasamos al B. ¿Cuáles serían los rendimientos íntegros del abogado? Respuesta, artículo 22.2. ¿Os lo digo? Os lo digo, mira, yo tengo puesto aquí. El abogado, al abonar el importe del alquiler, practica una retención de 252 euros. El 21% de IVA. Y abona 1.200 euros líquidos. Abona 1.200 euros líquidos. El importe del rendimiento íntegro es de 1.200 euros sin incluir el IVA y sin minorar el importe de la retención practicada. El artículo 22.2 te lo dice. Esto es tan infantil como eso, pero como no haga ese tipo de reflexiones, yo no quiero que os pregunten eso y que no sepáis. Vuelvo a repetirlo, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? El abogado, al abonar el importe del alquiler, practica una retención de 205. Él retiene uno, claro, porque el IVA no se lo debe de pagar. Retiene, al abonar el importe del alquiler, practica una retención de 252 euros, que ya hemos visto en el apartado A, la contestación, que es el 21% de 1.200 euros, y abona 1.200 euros líquidos.
O sea, que el IVA no lo tiene que abonar.
No. El importe del rendimiento íntegro es 1.200, ¿veis cómo lo vuelvo a repetir? El importe del rendimiento íntegro es 1.200 euros sin incluir el IVA y sin minorar el importe de la retención practicada. El IVA, el que lo tiene que declarar, es el propietario. ¿Bien? Bueno, yo, es que sé cualquier cosa, aquí estoy. Venga, seguimos. Que en el fondo, como veis, sigo en el fondo aprovechando los mismos artículos para poner ejemplos del rendimiento. Ahora buscamos rendimientos de capital inmobiliario que alguien alquila, que arriende su local, su piso, ¿vale? Venga, vámonos. Ese es el supuesto quinto que acabamos de ver con el apartado A y B. Vámonos al 6. El señor Anduja es titular de un local alquilado por un importe de 9.000 euros anuales. Anuales. Los gastos justificados son cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, 360. Reparaciones de la fontanería, 15.000. Comunidad de propietarios, 600 euros, todo eso anual, ¿eh? El inmueble se adquirió por 200.000 euros y su valor catastral es de 85.000 euros, correspondiendo el 20% al suelo. Se pide, ahora todo esto lo vamos a ver. Se pide, teniendo en cuenta los gastos deducibles, ¿cuáles serían los rendimientos íntegros? La respuesta está en el artículo 23. El artículo 23. Venga, vamos a ello. Voy. Mirad, yo he hecho dos grandes apartados para dar la respuesta. Primero, rendimiento íntegro y segundo, rendimiento neto. Bien, vamos a los rendimientos íntegros. Me seguí, lo repito, dos apartados para dar una propuesta de solución. Como referencia, el artículo 23. ¿Vale? Bien. Dos, para dar respuesta, rendimiento íntegro, rendimiento neto. En el fondo, rendimiento neto es ya al final. Bueno, rendimiento íntegro. Yo tengo aquí puesto que lo que él recibe como rendimiento íntegro son 9.000 euros anuales. 9.000 euros. ¿Vale? Ahora, esos son los rendimientos íntegros. Ahora vamos a meterle los gastos deducibles. ¿Vale? ¿Me seguís? Venga. ¿Queréis que vuelva a repetir? Los rendimientos íntegros son 9.000. Vamos a ver. Porque lo que recibe. No, esto es lo que recibe. Ahora vamos a sustraer 9.000. ¿Por qué es lo que recibe al año, Rafael?
¿3.600?
No,
que te ha trabajado.
Ah, no, no. El 6. Vale. ¿Vale? No te preocupes, Rafael, si te sube de consuelo. Yo esto... No. Yo me equivoco todos los días. Madre mía. Y conforme van pasando las horas... Mañana viernes ya me os cuento. Por la noche. Oh, el descanso de guerrero. Venga, vamos a seguir. Bueno, rendimiento íntegro 9.000. Vamos a ver cuáles son los gastos deducibles. Yo tengo aquí como gastos deducibles cuatro cosas. Cuatro conceptos. Primero de los gastos deducibles. El IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que son 360. ¿Vale? Bien, continuamos. Bien, después de el impuesto sobre bienes inmuebles como gasto deducible, segundo de los gastos deducibles, si queréis, hablamos de A, B, C y D, mayúscula. El A, lo que acabamos de ver, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, es un gasto deducible, 360 euros. Vámonos al B mayúscula, reparaciones de fontanería. Importante. Porque yo aquí para... hostia, como siempre. Para darle un mayor sentido, cito aquí. Ahora veréis. El artículo, dentro de las reparaciones de fontanería, el artículo 23, 1, A, primero. Y yo sé por qué lo digo, todo lo que tiene las 5 o 6 líneas que corresponde al 23, 1, A minúscula, primero, el primero. Venga, vamos. Dice, fijaros lo que dice aquí. El gasto por reparaciones no podrá exceder el importe del rendimiento íntegro. Los 6.000 euros no deducidos, que son 15.000, que es lo que se ha reparado en fontanería, por los 9.000, que son los rendimientos íntegros, se podrá deducir en los 4 años siguientes. Es decir, que como mucho, solamente puede reducirse deducirse 9.000 euros. Aunque se haya gastado 15.000. Por lo que dice el 23.1a primero. Repito. Seguimos en el apartado B mayúscula, reparaciones de fontanería. Literalmente yo tengo aquí puesto. El gasto por reparaciones no podrá exceder el importe del rendimiento íntegro. El importe del rendimiento íntegro son 9.000 euros. Por lo tanto, si multiplicamos los 15.000 que realmente se ha gastado en fontanería por 9.000, eso da 6.000 euros no deducidos que se podrán deducir los 4 años siguientes. Es decir, que como mucho... yo me puedo deducir 9.000 euros, que es los mismos rendimientos íntegros.
¿Pero por qué multiplica los 15.000
por 9.000? Bueno, los 15.000 por 9.000 lo he multiplicado porque, digamos que sería la manera de justificar, pues, que en los siguientes 4 años sí te puedes deducir, pero en ese año como mucho te deduces 9.000.
Es que no me he enterado porque no encuentro el...
Venga, vámonos.
¿De cuál he ido? Sí. El dice.
Venga,
que es...
vamos a leer. Mira.
Pero espera que no encuentro.
Pero
el artículo 23. 23 primero.
1, A primero.
Primero, dice, ¿lo interesa la propiedad de eso,
eh? Sí, un poquito más abajo. Más abajo. Hay un punto seguido en la tercera línea.
El importe total
a deducir por estos gastos no podrá exceder para cada bien o derecho de la cantidad de los rendimientos íntegros obtenidos.
El exceso se produce
en los 4 años. Claro, yo lo añado aquí. Pero en definitiva. Lo importante que tú, Inma, teniendo de rendimiento íntegro 9.000 que recibes por el alquiler, aunque te hayas gastado en fontanería 15.000, tú no puedes deducirte nada más que hasta eso, 9.000.
Ah, pero los 9.000
sí. Sí, los 9.000 sí. Y entonces, a modo de resumen, estamos en gastos deducibles. Hemos visto el apartado A mayúscula, impuestos sobre bienes inmuebles, IBI, 360. Ahora hay que sumarle, sería en el fondo restable porque son gastos, reparaciones de fontanería, 9.000. ¿Seguimos? Venga. El tercer gasto deducible, vamos a denominarlo C mayúscula, sería comunidad de propietarios. ¿Cuánto es la comunidad de propietarios que gasta el señor Andújar? 600 euros. ¿Bien?
Ya está.
Venga.
¿Dónde seguiría eso? En 23.1A.
Ay, perdón. Todos los gastos necesarios, sí.
Gastos de financiación,
sí. 23.1A.
Conservación del inmueble.
Sí.
Yo lo he mirado en el reglamento ahí.
Ah, amigo, míralo.
En el reglamento.
Mira, Toño. ¿Sí? Me encanta que los alumnos me rectifiquen la plana y que mañana en cosa. ¿Aro? El reglamento me ha dicho el artículo 13 y en concreto o...
exactamente no dice.
Sí, claro.
Comunidad de propietarios, pero...
13A, sí.
No, artículo 13A, el segundo párrafo, a estos efectos tendrá la consideración de gasto y reparación y conservación. ¿Sí puede ser?
Todo regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los materiales, el pintado, no sé, que la comunidad ahí
sí.
No especifica...
Ah, claro, te entiendo. Sí, ahora te entiendo.
En el segundo párrafo,
hombre, está claro que quizás por una tradición que todos sabemos, pero ahora me estáis poniendo a cavilar, pues sabemos que la comunidad de propietarios es un gasto deducible.
Sobre todo mantener el uso normal de los bienes,
sí. Yo te voy a aceptar, voy a poner aquí artículo 13.
¿Entonces sería la aplicación?
Sí, sí. Espérate, ¿por qué? Porque en el 23 que estamos...
¿Ordenita ahí?
Sí.
¿A qué permite?
Sí. ¿Dónde? Al principio del artículo.
Sí, lleva razón. Estoy bien. En la nota tiene página 47.
Sí, pero bueno, tú ya lo dirías cuando era...
No, sí, sí. Ah, estupendo. Bueno, yo voy a poner ahí el 13A. Sí, míralo. No, vamos a ver. Vete a la página 614.
Sí, sí, estoy
bien. ¿Ve? ¿Ves artículo 13?
¿Eh?
¿Artículo 23?
Sí, sí.
¿Veis el apartado 1?
Sí.
No sé qué, siguiente, 47, línea...
Ah, sí, que se marque de página 47.
Eso.
¿No? Hay que poner, y pone artículo 13, pero pone ver a reglamento, sí.
Vamos, artículo 13, ¿ah? Segundo párrafo, voy a poner 13, ¿ah? Segundo párrafo, reglamento. ¿Ves cómo se mejoran las cosas? ¡Vamos!
Ya en este caso diría artículo 13A del reglamento.
Eso es. Yo he puesto artículo 13A, segundo párrafo del reglamento. Vamos al cuarto y último de los gastos deducibles, que sería el D mayúscula amortización. ¿Dónde estaba la amortización? Yo lo he puesto... La amortización. Yo tengo aquí puesto la amortización. Que son los 200.000.
Pero bueno, entonces, por el C de los 600 euros, ¿qué pasa aquí?
Que hay que incluirlo como gasto deducible.
Pero a ver, pero vamos a ver. Entonces,
sí, dime, dime.
¿El año siguiente al exceder de los 9.000 o qué pasa?
Bueno, eso también se puede hacer, pero como nosotros no la tenemos a este ejercicio anual, vamos pues, lo incluimos.
Bueno,
eso es
otro de los
apartados,
¿no?
No, eso es el gasto de reparaciones de fontanería.
Es de sobre de fontanería, por eso digo que hemos dicho
No, que como mucho, tú, aunque te hayas gastado en fontanería, en reparación de fontanería, 15.000, bueno, tú como 15, mucho puedes deducir, no, 9.000. Que es lo mismo.
9.000 o 12.000 los siguientes 4 años.
Eso es. Porque puedes multiplicar para los 4 años los 15.000 que te has gastado por los 9.000.
Los gastos deducibles los sumamos.
¿Cuál? Eso es.
Da igual que sumamos los 15, los 600, los 300.
Yo hasta ahora estoy sumando 360 del IBI. 9.000 de.
¿De qué?
Del IBI.
Ah, sí.
9.000 de reparaciones de fontanería, porque ese es el tope máximo para que coincida la cantidad con los rendimientos íntegros. ¿Me seguí o no?
Sí.
Luego, en el C, comunidad de propietarios, 600 euros.
Espérate, es que en el artículo 3 yo no encuentro lo de la comunidad de propietarios.
No, si no viene, si Antonio lo ha explicado muy bien. Ah. Y viene a decir Isma que la que es... Vamos a ver. Ay, artículo 13. Dice mantener en la parte superior de la página 729.
Sí.
Pues dice, lo efectuado regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales.
Ah, no,
en
la comunidad. Ah, vale, sí, ahí se incluye.
Ah, sí.
Sí, ahí se puede incluir. También hay otro que
incluirse. Pero vamos, eso no tiene nada de claro, ¿eh? No, pero claro. Hasta la de uso normal yo lo entendería por el programa. Entonces, lo último se ocurriría a la comunidad. Porque sí, indirectamente. Pero yo creo que debería de especificar en algún artículo más. La ley tan exacta que
Dios
quiere,
bueno, ¿no? La ley exacta. Bueno, mira, los caminos del Señor son infinitos. Está claro que sería un gasto deducible, que no se nos olvide que la comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque gracias a Antonio le veo la luz por el artículo 13 del reglamento, porque ¿dónde le saco yo el jugo al artículo 23?
Y
me ha
desarrollado.
Claro.
No, pues yo lo he puesto como gasto deducible, pero la verdad es que no cuando yo mi declaración de ningún puesto, nunca como gasto de
continuidad.
Sí, la verdad nunca he
lo gasto. Claro. No, porque, claro, porque tú eres propietario, es que este lo tiene alquilado. El señor Andújar es titular de un local alquilado.
Sí, claro, y ya va con un Juan Jordi y se preste. Y esto voy a pagar encima yo. ¡Pues nada!
Bueno. Sí, ahora, mira Rafael cómo ya va al meollo. Claro. Bueno, ahora vamos a la amortización. Que tenía aquí anotado el artículo y lo estoy confirmando para darlo después. Nos vamos al artículo 23, que también tiene su homólogo en el 14 del reglamento, pero bueno, nos vamos al artículo 23, 1, es que no me quiero equivocar, 1, bueno, cuando he dicho 1 es dos veces el mismo, 23, 1, B, primer párrafo. Ahora, como me van a llevar las críticas. Ahora las críticas. Venga, os digo cosas. Venga. Yo tengo aquí puesto. Amortización. Según el artículo 23.1b, primer párrafo. Hay que multiplicar. ¿Veis ahí que hay que aplicar el 3%? Hablo del 23.1b. B minúscula. Yo he multiplicado el 3% que te dice ahí por 200.000 que era el inmueble cuando se adquirió. ¿Y por qué lo multiplico yo? ¿Por qué?
Si no lo estás complicando más,
Hombre, yo no creo que esto sea lo más, hombre, debe ser lo más dificultoso, pero yo tengo que justificar ejemplos. Y sobre todo yo lo que no quiero es que haya muchos números.
Eso no quiere números.
Hombre, entiéndeme, muchos. Algunos tienen que poner algunas veces, pero bueno, mínimo, ¿eh?
O sea, ellos quieren más una explicación, sí. ¿No? Pero es que tú es el número una más, lo que estamos resolviendo.
No, no, yo creo que estamos resolviendo más la chicha de la comunidad de propietarios, las reparaciones de fontanería, pero bueno. Ay, yo, es que hay una cosa...
Yo me surjo una duda en lo que...
Sí, dime, dime.
Cuando dice el coste de adquisición satisfecho... O el valor catastral sin incluir en el cómputo el del suelo. Pero, ¿a cuál valor? ¿A adquisición?
Ah,
¿al coste de adquisición o al valor catastral?
Habla literalmente de ese apartado B, ¿no?
Sí.
Dice, las cantidades destinadas a la amortización. Porque ahora estamos hablando de que se amortice el inmueble, claro. Este le pega, como dice Isma, este, como el alquilar le pega. Sí. Dice, las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos. Con este sí me. Tratándose de inmueble, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad sin ese resultado aplicar el 3% sobre el mayor de los siguientes valores. El coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir el valor del suelo, ¿ves? Entonces, el valor del suelo no hay que incluirlo.
Pero en ambos hay que quitarle el valor del suelo, ¿no?
¿Cómo?
En ambos hay que quitarle el valor del suelo.
Efectivamente.
A ambos.
Claro, y yo por eso, espérate, claro, y yo por eso iba a decir, claro, y yo por eso cito en el texto lo de correspondiendo el 20% al suelo, sencillamente para recordar que no hay que incluirlo. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
Para precisamente, Rafael, hablar de esto, que no hay que incluir el valor del suelo, ¿vale? Pero sí, como muy bien decía Antonio, de la cantidad más grande.
A recoger 200.000.
200.000.
Y dale el 20%, ¿no?
Eso es.
Y a eso aplicar el 3%.
Y entonces, por eso yo tengo puesto aquí el 80%. Puede ser que por eso haya multiplicado el 3% por 80% por 200.000.
Exactamente. Y así sale. ¿Eso cuánto es?
A mí me sale 4.800. Es decir,
o sea, mira, 4.800 es la amortización máxima que se tiene.
Efectivamente. Vamos a ver. El 3% porque te lo dice el 23.1b. ¿Veis el 3%?
Sí.
Bien.
Pero acordad. Eso se lo aplica al final. Eso se lo aplica
claro.
Al principio, ¿no?
Bueno, sí. Hermano, bueno, yo por participar.
La multiplicación.
No altera. Bueno. Venga, si queréis, como tú dices. Yo porque viene ahí a primero. Bueno, da igual.
No,
sí.
No,
sí. Bueno, pues yo lo he puesto por el mismo orden que lo dice el legislador. Yo he multiplicado el 3% por el mayor de los siguientes valores, el coste de adquisición satisfecho, que es 200.000, y más que el valor catastral, claro, el valor de 200.000 es más que el valor catastral, que es de 85.000. Y aprovecho el ponerlo para que digamos, no, el 85.000 no, porque es más el valor de adquisición, 200.000 euros. Y luego, como muy bien dice Rafael, al 100% de que habría que multiplicar, hay que quitarle el 20% del suelo, que son 80.
Que es como multiplicarlo por el 80%.
Efectivamente. Claro. En definitiva, hay que multiplicar 3% por 80%, que es el 100%, le quita el 20% del suelo, se quedan 80, y por 200.000. En definitiva, 3%. Por 80% por 200.000.
Claro, es lo mismo que 3% por 160.000. ¿No? Sería el 80% de 200.000.
¿Cómo me he perdido? ¿Cómo? Perdón.
Yo en el caso de la amortización,
sí.
Tengo una duda. Cuando lees el 23.1b, el párrafo siguiente,
sí.
Yo lo achaco ahí, ¿no? El supuesto de rendimiento derivado de la titular. Y la titularidad del derecho a aceptar el edificio, cuando está alquilado, yo creo que es la aplicación para fuente.
Sí, no está, la reflexión está bien. Habla de, estamos apoyándonos en el primer párrafo del B minúscula, y Antonio se va más allá al siguiente párrafo.
Vale,
sí, los supuestos de rendimiento derivados de la de derecho.
Sí. Y ese, como hubiera dicho, lo remite al artículo 14.
Pero es que él habla de la titularidad en derecho, facultad de uso y disfrute por él, pero es que lo tiene alquilado, por eso aplicamos el primer párrafo de la B.
No, sí, sí. Derivado de la titularidad de un derecho. Derivado de la titularidad de un derecho de uso
o disfrute. Eso no es un fruto, era un arrendamiento.
Claro.
Pero si tiene la titularidad del arrendamiento, ¿no?
Sí, está hablando de uso y disfrute. Yo sé que ha empezado a poner eso. Que hay que saber de todo. Hey.
Pero bueno,
uy, si tenemos un usuario y una usuaria conectada.
Uso disfrute, yo el arrendamiento no.
El arrendamiento no tiene titularidad ni es un uso disfrute.
Bueno, uso y disfrute también es arrendamiento, pero como aquí habla en el siguiente párrafo que tú haces mención de titularidad. En el
si
supuesto rendimiento.
En el segundo párrafo, a los frutos realmente.
Sí.
Cosa que.
No, hay claro. Que analizar, sí, efectivamente. Que tenemos que analizar. Sí, eso sería.
Yo te llamo de vuelta y, bueno, parece que soy.
Bueno, entonces, en conclusión, hay que aplicar el 3% a los 200.000 y después quitarle.
Del 100%, ese 20% al suelo se queda en 80.
¿El 100% qué quiere decir con eso?
El 100% es lo que vale la, el montante.
El 20% de 200.000 serían 40.000, ¿no?
Ya es que lo multiplicamos.
Si lo restamos serían 160.000, el 80 restante.
¿A ti cuánto te sale? Porque yo, como gasto deducible de amortización, si no me he equivocado, son 4.800 euros. ¿A ti te sale eso, Ramón? Haciéndolo como lo estás haciendo, que es otra manera de plantearlo.
No, yo lo que estoy preguntando es si el 80% sería 160.000, si no me equivoco. Son 200.000.
Sí, pero claro, eso tienes que multiplicarle también.
Vale, 3%. Por 5 son 200.000, vamos.
Sí. Y ahora multiplicas por 3 y ya
por 3.
800, y la 1800.
Pero ¿entendéis sí, pues, lo de
160.000, ¿no? Multiplicado por el 3% para multiplicar 4.800, que es lo que dice.
Ya, ahora hay que calcular 160.000, 3.800. Sí. ¿Qué sale? Que es lo que yo tengo anotado aquí. ¿Qué sale? ¿Cuánto entonces?
4.800.
4.800, ya pues ya está, sí.
Claro. Y para llegar al 80% del montante total, que es el propio edificio y el valor del suelo, por eso termina el B minúscula, ese primer párrafo, sin incluir el valor del suelo. Porque yo por eso aquí pongo en el correspondiente el 20% al suelo. Si el 100% le quita al 20, llegamos al 80.
Claro.
¿Entendéis eso? Yo os voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Yo no voy a ser como José Mota, que me encanta el calcio histórico. Por favor. Igual que es que es muy difícil de que entendáis lo que os voy a explicar. Y si no lo entendéis, porque yo soy el torpe. Yo no sé si va a caer algo distinto a esto, parecido seguramente. Vosotros tenéis que volver a leer estos supuestos prácticos, porque en el fondo es artículo por artículo.
Artículo por artículo para
todos. Y que fuera de esto no se van a complicar la vida. Más luego los que añadamos, que lo han preguntado en los últimos años. Atención, que son primos hermanos, ¿eh? Que es rendimiento en especie, ahora rendimiento de capital inmobiliario, ahora llegaremos a los rendimientos de capital inmobiliario. La práctica número 3 es muy bonita también, la 4, cuando hablamos de mínimo personal familiar. Eso es.
Y ahora los gastos de deducible que son de 4.460 son mayores que el.
Bien, más que los rendimientos íntegros. Porque el rendimiento neto,
sí.
Os explico, los rendimientos íntegros, acordáis que eran 9.000.
Sí.
Rendimiento íntegro, lo que él recibe por el alquiler. ¿Me seguí o no?
Sí.
Bien. Luego, en los gastos deducibles hay que restar todo eso, como decía Antonio, y todo eso nos da 14.760. Luego hay que restarle de los 9.000, que sería lo positivo, a lo negativo 14.760. Luego el rendimiento neto es menos 5.760.
O sea, 9.000 le restamos 14.000.
14.760. Los 14.760, Ramón, son 360,
sí.
Más 9.000 de reparaciones de fontanería,
más
600 de comunidad de propietarios, más la amortización, que es 4.800. Y si no me he equivocado, es eso.
Esos menos 5.760 son factibles porque luego podrán compensarse un poco adelante.
Efectivamente. Luego en el IRPF, cuando decís que usted, agencia tributaria, a mi cómputo de otra serie de actividades, otra serie de rendimientos, le tiene usted, hay que quitarle los 5.760, que es el rendimiento neto, que es negativo y que va a favor de este señor, el señor Andújar. ¿Vale? Vamos al siguiente, que es primo hermano de este.
Pero todos hemos dicho que a 9.000 se le comunica los 5.760 y
da menos 5.760.
5.760.
¿Y por qué a 9.000? ¿Por qué al contrario 9.000?
Bueno, me da lo mismo que si lo prefiere.
No, mira, hay que solo ingreso no lo va.
Es más, los gastos que los ingresos que ha tenido.
Siempre tiene que ser los
ingresos menos gastos.
Primero, son ingresos menos gastos, pero si los gastos, Isma, son más que los ingresos, sale negativo. Sí, claro.
Porque
son ingresos menos gastos.
Lo negativo siempre es
ingresos que
los gastos.
Si no
se
me lo
para que no saliera negativo, digo, pues ponemos los gastos primero.
Ah, no. Bueno, y al salir los rendimientos y
tener lo negativo. Eso es lo que estamos diciendo, Rafael. ¿Qué es lo que pasa?
Luego compensar más adelante con otro rendimiento.
A él se le va a deducir luego, se le va a sustraer cuando, en el caso hipotético que estamos hablando, que se le. Y cuando haga su declaración de la renta. ¿Me explico o no?
Sí.
Claro. Otra cosa, excepto en la PEC, ellos no quieren que tú seas un especialista haciendo declaración de la renta, ¿eh? Ellos lo que quieren es que te pregunten estas cosas y que tú lo contestes. Me lo tuvimos Ramón y yo hablando. Si no recuerdo mal, tienes que sacar en teoría un 7,5.
Sí.
Cuando te lo contabilices.
Solo sirve para subir de 7 y pico al sobresaliente, suponiendo que tenga 7,5, si no, te vale.
En el examen de teoría, tú.
Y si saca el 10, tampoco te sirve nada, claro. Eso no ocurrió también en alguna parte.
Venga, vamos por lo menos. Ay, por Dios, no, sí. Vamos al séptimo. Ya lo sé. Bueno, lo hacemos deprisa y. Venga, yo tengo.
Deprisa, ¿eh?
¿Qué?
¿Que tengo que coger el autobús?
No, pues si no lo dejamos, sí. A mí, ¿tiempo nos va a dar al IRPF? Porque queda el 3 y el 4 y lo que nos pasa más sociedades. Porque en la práctica 3 y 4 ya vemos todo lo que viene en el programa. ¿Vale? Por favor, pensar en el séptimo supuesto, que también el artículo 23 con todo lo que hemos dicho, ¿eh? De rendimiento íntegro, gastos deducibles. Dime.
No.
Sí, hombre.
Y si lo va colgando en A, lo vamos viviendo y ya ha hecho lo que tuvo más rápido.
¿Qué crees? No. Lo que me digáis.
Sí, es que así, no rompemos mal la cabeza.
Sí, que sé, bueno, estamos aprendiendo también. Yo qué sé.
Sí.
No, si antes, en cuanto que termine el número 2 con esas matizaciones que estáis haciendo y que yo lo mejoro con vuestras intervenciones, yo lo cuelgo rápidamente. Aparte que yo lo doy diariamente. Sí. Sí, porque llega un momento en que luego nos va a cundir más. Por ejemplo, la práctica 3, yo tengo que justificar, pero cuando lleguemos a los rendimientos de actividades económicas, eso es la estimación objetiva, la simplificar, que es una justificación, pero que eso no lo van a preguntar, ¿eh?
No.
Es simplemente que, como viene el programa, yo me debo a poneros como mínimo un supuesto de cada uno de los regímenes de actividades económicas.
Eso lo era para final, ¿no?
Eso es el siguiente. El número 3, por seguir el mismo orden. Bueno, yo hago esta disposición. Si yo perseguí.
Hay que tener en cuenta que la semana que viene, no, la otra día tenemos clase.
Ya lo sé.
¿Por qué? Porque cae fiesta.
Pero la siguiente jueves sí, ¿no?
Me cae el puente.
Claro, Sí.
Bueno, gracias a Demolina 109. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Adiós, hasta luego. Un saludo.